Tiempo ahora para el Derecho Internacional Público. Con nosotros está la profesora titular de la disciplina, Fanny Castro Rial Garrone. Muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Charo.
Vamos a hablar de los sujetos del Derecho Internacional Público. En primer lugar, profesora Castro Rial, ¿qué es la subjetividad jurídico internacional?
La subjetividad jurídico internacional, al igual que en la de propia de los ordenamientos nacionales, es la condición en que convierte al individuo o al sujeto en destinatario de las normas jurídicas. Es decir, se trata del titular de una serie de derechos y obligaciones según las normas, en este caso, del orden jurídico internacional y, por lo tanto, con las condiciones propias de este ordenamiento. Esto quiere decir, en otras palabras, que no un mero actor que opera en el ámbito internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales, ostenta la condición de sujeto del ordenamiento internacional. No equivale, por tanto, el actor o protagonista de las relaciones internacionales a la condición de sujeto internacional. Si observas la comunidad internacional, pues se puede detectar hoy en día la existencia de una pluralidad de sujetos, de una heterogeneidad de los mismos, que viene condicionada por esa regulación que efectúa el orden jurídico internacional y que pretende atender a las necesidades sociales de la comunidad internacional. En otras palabras, a todos los que operan en el orden internacional no se les reconoce la misma aptitud para hacer valer sus derechos ante las instancias internacionales. Es decir, el sujeto o el individuo, por ejemplo, no tiene acceso inmediato a una jurisdicción internacional. Y en el aspecto distinto de la responsabilidad, en el aspecto negativo, tampoco, en principio, responden de igual modo los sujetos del orden internacional. Lo hacen por mediación de otros sujetos de dicho ordenamiento. Por lo tanto, existen, en resumen, distintas capacidades y esa capacidad plena solo se reconoce a los sujetos originarios del ordenamiento internacional, que son los Estados.
¿Todos los sujetos tienen la misma condición?
No todos los sujetos tienen la misma condición. Si al estudiar el ordenamiento jurídico internacional hemos visto que este se caracteriza originariamente por regir unas relaciones de orden interestatal, es obvio que en el caso de la subjetividad internacional esto también se denota, y se denota en el sentido de que no todos tienen una misma capacidad jurídica internacional, ni en el aspecto activo ni en el aspecto pasivo, que esta capacidad jurídica internacional viene limitada y que solo los sujetos originarios del ordenamiento internacional son sujetos plenos de dicho ordenamiento, es decir, los Estados. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones internacionales, su capacidad viene delimitada por el tratado fundacional que establece los objetivos para los cuales es creada esta nueva entidad. Y esto viene, claro, está determinado por la propia voluntad de los Estados, que son, insisto, los sujetos originarios.
¿Y el Estado?
El Estado, en el ordenamiento internacional, no solo es el sujeto por excelencia del ordenamiento internacional, no debemos olvidar que es un ente soberano que ejerce la suma potestas ad intra y ad extra en el orden, en el ordenamiento nacional y en las relaciones con otros sujetos del ordenamiento internacional. Ahora bien, ¿la condición de sujeto del Estado se ha definido en el orden internacional? Pues no se ha definido realmente con una concreción de todos sus elementos. Existen intentos, como el Convenio Interamericano de 1933, en el cual se determinan cuáles son los elementos constitutivos del Estado. Y en este sentido, se analiza la condición necesaria de la población de carácter permanente, la existencia de un territorio delimitado, la existencia, por supuesto, de un gobierno que organiza a los anteriores y la capacidad también de establecer relaciones con otros sujetos soberanos, con otros estados. Pero a partir del momento en que el Estado reúne esas condiciones, existe como tal. No depende, por tanto, su existencia del reconocimiento que realicen otros sujetos iguales, otros sujetos soberanos. Ahora bien, en la práctica, aunque tenga meramente efecto declarativo el reconocimiento que realicen los sujetos preexistentes, es obvio que la condición o la capacidad de actuar, de relacionarse en el orden internacional, viene también predeterminada por el reconocimiento que realicen los otros, los que ya operan en el orden internacional, porque del no reconocimiento se están limitando la capacidad de obrar del Estado.
Nos está hablando que el sujeto, casi por excelencia, es el Estado, el sujeto de derecho internacional, el Estado, las organizaciones internacionales y también, le he entendido decir, del particular, pero también con unas, no sé si con unas ligeras matizaciones.
Sí, efectivamente, el sujeto de pleno derecho, insisto, es el Estado, el sujeto de carácter funcional para cumplir determinados objetivos son las organizaciones internacionales, que tienen una personalidad jurídica limitada en orden al cumplimiento de esos objetivos y propósitos, y existen casos excepcionales en los que el individuo tiene alguna capacidad de obrar en el orden internacional. Por lo tanto, afirmar la subjetividad plena del individuo en el orden jurídico internacional con carácter general no es todavía posible, si lo es dentro de determinados ordenamientos jurídicos particulares. Porque existen casos excepcionales en los que el particular depende directamente del derecho internacional. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de ciertas categorías de individuos que se hallan directamente protegidas por mecanismos internacionales. Es, por ejemplo, el caso de las minorías, que son defendidas sucesivamente en orden internacional y particularmente por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el ámbito político de cooperación política del Consejo de Europa o en el ámbito de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y también existen casos de protección internacional de derechos humanos, tanto en el ámbito universal de las Naciones Unidas, en las que se establecen múltiples instrumentos en los que tiene cierta capacidad de obrar el individuo porque puede poner en funcionamiento dichos mecanismos de protección. Y también, por supuesto, en el ámbito europeo o en el ámbito interamericano, existen sistemas regionales de protección que garantizan al individuo lo que se conoce como la legitimación activa, es decir, el derecho de acceder directamente ante una instancia internacional. Y en el orden interno de las Naciones Unidas también hay que reconocer que el individuo puede acceder ante tribunales administrativos de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, en el orden comunitario existe la posibilidad de acceder ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo cuando recurra contra decisiones que han sido adoptadas por los órganos comunitarios. ¿Qué ocurre en el ámbito de la sanción o de la represión de determinados actos contrarios al derecho internacional? Pues bien, en la represión de ciertos actos individuales hay que constatar la evolución reciente del derecho internacional que hace al individuo directamente responsable en el caso de la comisión de crímenes internacionales, como lo demuestra la reciente práctica y la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es competente para juzgar respecto de aquellos estados que lo hayan aceptado la actuación de los nacionales que hayan cometido los crímenes más graves contra el ordenamiento internacional. Dicho esto, insisto en que el individuo tiene una actuación limitada en el orden internacional. Otra cuestión es el conjunto de individuos cuando actúan como pueblos. Y en este sentido, la Carta de las Naciones Unidas respeta el derecho a la libre determinación de los pueblos y establece organismos que están encargados de su vigilancia. Y ha delimitado cuál es el contenido de ese derecho de los pueblos, que viene estructurado en una serie de resoluciones internacionales, en dos resoluciones, en concreto en la resolución de 1960-1514 y en la resolución de 1970-2625 Romanos 25. ¿Qué supone? Pues en principio que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, y esto significa que pueden determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural, lo que se traduce en el orden económico también en la libre disposición de los recursos naturales. En este sentido, los Estados asumen la obligación, tienen el deber de respetar el ejercicio de este derecho y tienen también el deber de permitir que lo ejerzan, reivindiquen su independencia, y tienen que aceptar que estos ejerciten o desenvuelvan aquellos medios que puedan llevarles a obtener la consolidación de dicho derecho a la libre determinación. Se trata, por tanto, en el caso de los pueblos, de un derecho subjetivo, por lo tanto, son destinatarios de un derecho subjetivo, son titulares del derecho a la libre determinación, y en este sentido el principio de la autodeterminación se presenta hoy como un principio de carácter universal que trasciende y que va más allá de las situaciones coloniales clásicas. En este sentido, no son tampoco los únicos que operan en orden internacional, los pueblos y el individuo ya citado, sino que existen también otros entes que operan en el orden internacional y son las empresas de orden multinacional. Sin embargo, estas empresas con estructura piramidal son personas morales que representan a grandes grupos que operan en distintos estados, que controlan de hecho la participación y la administración de un determinado capital, pero que se estructuran con una red de filiales muy compleja, y esto quiere decir que no van a ser controladas directamente por el derecho internacional, aunque existen intentos de control, sobre todo en el marco de la OCDE o de la Organización de las Naciones Unidas. Y nos quedaría por hacer una referencia a las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones son asociaciones o federaciones de asociaciones que operan en aras de conseguir un interés general que trasciende el marco de un único Estado, y en este sentido operan en los distintos órdenes políticos, sindicales, corporativos, culturales y humanitarios. Su régimen no viene definido directamente por el derecho internacional, sino por el derecho del Estado en el cual éstas operan. Y hay que decir que eso sí, que trasciende su actividad en el orden internacional, porque muchos organismos actúan de consultores. Tienen un estatus de observador o un estatus consultivo, como puede ser por una de las más conocidas, por ejemplo, piensen en Amnistía Internacional, en el seno del Consejo Económico y Social, en la Organización de las Naciones Unidas. Y hay un caso particular, el caso de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional, que es una asociación, no debemos olvidar, de derecho nacional, de derecho suizo en concreto, que está constituida por 25 suizos regidos por un comité nacional, y su actividad, aunque es una actividad claramente internacional, promover y desarrollar la aplicación del derecho internacional, y está reconocida por una convención internacional, en principio ostenta un caso particular, así como los casos que les vienen citados en los distintos manuales que están al uso y que pueden ustedes consultar.
Profesora Castro-Rial, ya podríamos resumir, se puede decir que los sujetos que son los sujetos del derecho internacional público a lo largo de estos últimos años han ido aumentando al que era el clásico como el Estado, ¿no?
Efectivamente. Charo es una muy buena alumna de derecho internacional porque es evidente que se observa una pluralidad de sujetos en el orden internacional. Hace años era impensable que el individuo pudiera ser incluso juzgado ante una jurisdicción internacional. Hoy en día lo está siguiendo, y en este sentido hay que constatar, insisto, la heterogeneidad de sujetos que operan internacional. En el ámbito internacional piensan desde el Estado, la organización internacional, al particular, a la patria, al refugiado, a las minorías, a los pueblos. Es decir, es realmente una multiplicidad de sujetos que hace, en definitiva y a modo de conclusión, que en el caso de la subjetividad internacional hay que analizar las normas en concreto que son las que regulan la condición jurídica internacional que ostentan estos ante el ordenamiento que nos ocupa.
Pues muchísimas gracias, profesora Fanny Castro-Rial, por habernos acompañado estos minutos en el programa El Mundo del Derecho y habernos aclarado cuáles son los sujetos del derecho internacional público.
Pues muchísimas gracias, Charo, y aprovecho que estamos en enero para desearles a todos nuestros alumnos un muy feliz 2003. Muchas gracias.